ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 10 de diciembre de 2019. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Buenas tardes, Toño. Buenas tardes.
Toño Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, saludos para todos, Beto.
Jugó unos minutos el Chucky Lozano el día
12,
de hoy.
12 minutos.
12 minutos con el equipo del Nápoles frente al Genk. El Nápoles avanza a los octavos de final de la Champions.
En medio de un torbellino interno, porque traen tanto problema que se podría dar en cualquier momento la renuncia de Ancelotti, y se habla de la llegada de Gattuso. Entonces, está la situación muy complicada, a pesar de que quedaron en segundo lugar de su grupo, calificaron tranquilamente, y el equipo napolitano pues ya está en materia de Champions resuelto el asunto.
El problema está
en casa. Local, la liga local.
El problema está en casa y, bueno, ya estaremos platicando, Beto, no es cierto, con Dani Martínez. Saber primero qué cambia la decisión de Carlo Ancelotti, si es que ha sido su último partido con el equipo, porque Dani estuvo reportando hasta las horas previas del partido, nada contra Dani, él tenía esa información, que Chucky Lozano iba a ser titular, para que las cosas sucedieran así. Y bueno, el equipo resuelve 3 de Arkadiusz Milik, 1 de Dries Mertens, para ese 4-0 definitivo que los manda a la siguiente ronda. Ya Taniel, la mayor Taniel, la había hecha.
Sí, y luego entra el Chucky Lozano por Milik, cuando entras por el que hace 3 goles. Pues siempre se te complica mucho la percepción de la gente que está esperando que hagas algo mejor que él, y es muy complicado, aparte pocos minutos, y ganan el partido. Al final, Beto, el Nápoles está en la siguiente ronda.
Exactamente, Héctor, Toño y Dani, qué gusto saludarte. ¿A qué se debería la posible salida de Ancelotti del equipo del Nápoles?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Beto. Un abrazo también para Héctor, para Toño allí. Se debe, naturalmente, a que hasta el partido de hoy llevaba 9 encuentros sin conocer la victoria. Si es verdad que ha pasado, y con honor, a los octavos de final de la UEFA Champions League, esta es la tercera vez que sucede en la historia de este club. Es decir, no es una cosa tan usual. Si esto ha sucedido, es porque en Champions el equipo ha tenido otro espíritu, ha tenido otra manera de jugar, ha tenido otro modo de plantarse, porque enfrente y junto con él, sobre todo como primero del grupo, pasa el Liverpool, pero sufriendo muchísimo en Salzburgo, el actual campeón, el equipo que se está comiendo la Premier League, uno de los torneos, si no el torneo más importante de clubes del mundo en este momento. Entonces, visto esta situación y en este dualismo que vive el equipo, cuando consigue resultados importantísimos ante el Liverpool, por ejemplo, el empate que consiguió en la casa del Liverpool, luego pierde contra el Bolonia, esto es naturalmente incomprensible y crea un ambiente muy complicado. Al que nos ha explicado Carlo Ancelotti a nuestros micrófonos y también Irving Lozano, es difícil afrontar, ha sido difícil preparar este partido, pero que el 4-0 con el que se clasifican seguramente sirve como un ungüento, como una poción para curar un poco las heridas. Y mañana habrá una reunión entre entrenador del Napoli actual, Carlo Ancelotti, y el presidente Aurelio De Laurentiis. Allí tratará de encontrar un acuerdo para una eventual salida, pero no es tan fácil que se haga aquello como parecía. Ahora sabemos, hemos conocido algunas cláusulas que tiene el contrato de Ancelotti. Si Ancelotti recibiera una oferta, por ejemplo, del Arsenal, como se dice, superior a los 8 millones de euros, aquí gana 7 millones anualmente el entrenador, entonces sí estaría de acuerdo en firmar e irse. Pero si esto no aconteciese, seguramente se queda, o al menos no renuncia, y tendrá que ser el club a tomar una decisión en ese sentido.
Correcto, Dani, vamos a escuchar a Ancelotti y a Chucky al volver de la pausa, y también te haremos más preguntas con respecto a esta problemática que se vive en el equipo napolitano, que por lo pronto gana el día de hoy en la Champions. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso.
de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula tras la victoria napolitana en la Champions.
Sí, que lo dicho, para preguntar a Dani Martínez, si es que sigue en comunicación con nosotros. Dani, buenas tardes, Toño por aquí. Yo quiero saber qué cambió en la formación para que Chucky Lozano, todo parecía que iba a ser titular hoy, tuviera que salir desde la banca para jugar minutos basura prácticamente.
¿Qué tal, Toño? Yo creo que lo que más ha influido es todo el ambiente convulsionado. Había recuperado a Milik, el entrenador, lo vio seguramente bien en el último entrenamiento, y quizá, se me ocurre a mí, yo no lo sé, pero puede ser un mensaje para decir, he jugado todo este tiempo sin uno de los delanteros más pesados, más importantes que hemos tenido. Lo estoy recuperando solo ahora. Y posiblemente eso ha sido lo que lo ayudó a tomar la decisión de poner a un hombre alto, físicamente importante, como Milik, y cambiar la fórmula que tenía de los livianos, que son Mertens y Lozano. Yo creo que, de todas maneras, ayuda a no tener claridad en cómo están las cosas el hecho de que se ha vivido una previa verdaderamente convulsionada.
Hola, Dani, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, Héctor. Oye, Dani, todo este ambiente interno que se vive en el equipo de Nápoles, ¿qué tan convulsionado está? Porque yo recuerdo esto, la multa que les aplicó la directiva, luego Inmóvil, que no viajó a Liverpool, al partido de Liverpool. Hoy estuvo en la banca, no lo metió ni de cambio y era un referente muy importante de este equipo. ¿Qué tan convulsionado está el vestidor de Nápoles en este momento?
Lo está mucho, muy convulsionado. De hecho, hay, como les decía, una reunión mañana entre De Laurentiis y el presidente y Ancelotti, el entrenador. Está convulsionado porque llega al final, digamos, de un proyecto, de un ciclo. Estos jugadores con los que ha recibido Carlo Ancelotti, el técnico con más títulos en Italia y en el mundo, Carlo Ancelotti recibe un grupo que es antiguo, es un grupo que tuvo Benítez, que construyó Benítez, que pasó por Sarri y que ahora recibe él en herencia, y del cual no ha podido cambiar prácticamente nada, salvo algún detalle importante como ha sido la incorporación de el Chucky Lozano. Llegaban al final del contrato de este año, terminan sus contratos y seguirán libres. Eso duele mucho al presidente De Laurentiis. Jugadores importantes como Callejón y Mertens. Otros jugadores también de peso, 7 son en total, tienen en los próximos 2-3 años máximo el final de su contrato, y está claro que no lo van a renovar. Esto le pone nervioso al presidente, y sobre todo viendo los resultados que lo alejan del cuarto puesto, que significa 50 millones de euros. El cuarto puesto significa entrar en la próxima UEFA Champions League. Los dineros de esta UEFA Champions League, hoy por ejemplo un partido que valía 12 millones y medio, no pasarlo significaba perder seco 12 millones y medio. En realidad lo han ganado y pueden aspirar, incluso si van adelante, a llegar a 30 millones. Los dineros de la Champions League son esenciales para los balances limpios y en equilibrio que tiene este club. Y por eso, ver tan lejos al club en Serie A por los dineros de la próxima Champions League significa un problema muy grave. Y entonces eso es lo que ha puesto en agitación el presidente, que diciendo, si se están extra pagados, si se quieren ir, pueden ir a jugar a China, a ganar dinero simplemente, ha molestado en el ambiente. Y después esa llamada a la concentración hizo que los jugadores sintieran aquello como un castigo, y diciendo, estamos jugando bien, no hemos tenido mucha suerte a la hora de la definición, pero estamos jugando bien. Y eso hizo que la rueda siga creciendo, y ahora la situación está en este punto, donde mañana el entrenador, que en el equipo donde estaba el campeón actual de la Champions, sale segundo por un punto, tiene prácticamente la salida de su entrenador y esperando a Gattuso fuera. Esta es la situación, estos son los momentos que se están viviendo aquí, que, como decías tú, Héctor, son verdaderamente convulsionados.
Correcto, Dani, muchas gracias por la muy completa información.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Igualmente, muy buenas noches por allá. Vamos a escuchar a Chucky Lozano y al técnico Ancelotti, todavía técnico del equipo del Nápoles.
Gracias a Dios, el resultado fue positivo para el equipo. El equipo se mostró muy bien. Y bueno, gracias a Dios en esta competición nos ha ido muy bien. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir mejorando muchas cosas. Y bueno, esto da un respiro positivo al equipo, al grupo. Y bueno, ojalá que ya todo vuelva a la normalidad.
¿Cómo es el ambiente en este momento?
Pues por todo lo que ha pasado ha sido complicado, pero todos bien, todos metidos, todos tratando de hacer un equipo positivo, aunque vienen las olas de muchas cosas, pero bueno, gracias a Dios hemos soportado y bueno, vamos a seguir trabajando.
Hoy te tocó verlo desde afuera casi hasta el final, pero en los 6 partidos de Champions, en los 6 has jugado.
Sí, claro que sí, y bueno, a veces toca estar en la banca, a veces toca jugar, y bueno, yo nada más estoy muy agradecido con el profe que siempre me da la confianza y me da juego y minutos, que eso lo valoro muchísimo, y bueno, yo siempre trato de dar siempre el 100% para el equipo.
¿Cómo ha preparado esto y cómo ve el futuro?
Yo creo que dentro del equipo lo hemos preparado bien, lo hemos era un objetivo importante para nosotros, para la calificación. Es verdad que en la historia del Napoli solamente 3 veces lo hemos conseguido, esto es muy importante. Llega en un periodo que no es tan bueno para el equipo, no estamos jugando muy bien, y espero que este momento nos ayuda para mejorar. Y después la evaluación del momento la voy a hacer mañana con el presidente, vamos a ver qué pasa.
El portero del Genk, Van de Voort,
que cometió un error gravísimo,
encaja un gol ridículo auténticamente. Debutaba el día de hoy con 17 años, convirtiéndose en el portero más joven en la historia de debutar en la Champions. Y no lo va a olvidar porque se equivocó gravemente en un gol de Milic del equipo del Nápoles, como acabamos de ver.
Y el último gol se lo hace Dries Mertens a Lopanenka. Y el pobre chico sale volando los pies para arriba, con la inercia que ya pensaba que iba hacia la derecha. 17 años hace historia, pero le fue muy mal.
El Nápoles está séptimo en la tabla en la Liga Italiana. Eso es lo que trae en alarma ahorita a todos, porque tiene 21 puntos. Y el Cagliari, que es cuarto, lleva 29 puntos. Uh-huh. Entonces hay 8 de distancia y sí, pues recuperar 8 puntos en la Liga Italiana.
Ojo, Héctor, ojo. No está que fácil. Acaban de hacer la contratación más cara en la historia del club para esta temporada, que da Chucky Lozano. Y después de sólidas temporadas los últimos años, la expectativa no era otra. Yo no voy a decir si pelearle el título a la Juventus, aunque ahora mismo el Inter es líder. Pero sí es estar en el segundo o el tercer lugar. Entonces, no solamente es que estén fuera de la próxima Champions por ahora en la tabla italiana, sino que están bien lejos de una expectativa muy alta.
Incluso, claro. Incluso la Juve, que dominó, ha dominado los últimos años, está en segundo lugar.
Sí.
Ni siquiera está en primer lugar. Está el Inter, que ha sorprendido a todo el mundo, con Conte, que tiene un levantón impresionante. Y el tercer lugar es el Lazio, pues ahí anda.
Y hay que ver si se va Ancelotti, qué tanto le afecta eso al Chucky, porque Lozano ha recibido críticas allá en Italia. Yo no sé hasta qué punto pueda quedar desprotegido el mexicano en caso de que Ancelotti se vaya.
Pues sí, sí es el técnico que te pide y sí tienes una ventaja enorme cuando es el técnico que te pide. Pero ya lo ha demostrado que él usa el plantel completo, ¿no? Y dependiendo de cada partido. Pero te digo, Inmóvil era intocable. El torneo pasado era, no podías pensar, no veías al Nápoles sin Inmóvil en la cancha. Y hoy está en la banca y ni siquiera lo metió hoy ni entre los 3 cambios. Eso es lo raro. Inmóvil fue de los que más se molestó cuando les aplicaron la multa de 2,5 millones de euros a los jugadores. Les tocaron el bolsillo. Se molestó tanto que no viajó a Liverpool, al partido contra, que era muy importante ese partido. No viajó. Y estuvo el Nápoles a punto de ganarle a Liverpool también en su casa. Al final empataron, ¿no? Entonces,
claro, y ver qué pasa si llega a Rino Gattuso. Al final del día él no conoce a Chucky Lozano y tampoco le fue bien en el Milan, su primera experiencia.
Aquí está el resumen del otro partido del grupo donde se enfrentaban el Salzburgo y el Liverpool. El mismo grupo donde se encuentra el Nápoles, que ha ganado por goleada contundentemente, lo cual pudiera en un momento dado evitar que Ancelotti se vaya, aunque todo parece indicar que efectivamente se va a marchar. Cuando aquí está Salah, en una de las primeras aproximaciones de Liverpool.
Evidentemente Mohamed Salah pues es un jugador referente de este equipo. Siempre lo vas a tener ahí entre los que hacen los goles siempre. Y el Liverpool lleva en la Champions, está sufriéndole un poquito más, pero pero en la liga está arrasando en la Liga Premier. ¿Y cuánto? Es más, nunca ha sido campeón Liverpool.
No, jamás, Liga jamás. Premier. Eso es desde 1992. Ah. Ese gran objetivo, además, lo perdieron con dramatismo por nada, pasando los 100 puntos la temporada anterior con el City. Y esa es la obsesión, el fetiche de Liverpool. Ganar la Champions de una vez por todas, quiero decir, la Liga Premier. Son los actuales campeones de la Champions. Solamente pierden un partido en esta fase de grupos, empatan otro al que ya se referencia, Héctor.
Con Nápoles, ¿verdad?
Terminan ganando los cuatro. Y se meten sin ningún problema en primer lugar del grupo para ser sorteados con pues ese privilegio que te hace el primer lugar del grupo para la fase de los octavos de final.
El anterior de lo anularon de Mohamed Salah, este va a ser el gol de Salah, el verdadero. El anterior lo
habían anulado.
Sí.
El otro le había hecho Naby Keita.
Keita, sí.
Excelente, Salah, porque con el ángulo muy cerrado,
sí.
Pero excelente la definición
haciendo sur,
de Salah.
En su perfil exactamente no natural, sí, exactamente. Desde el costado de la derecha.
Y este Nápoles con 12 puntos, abajo de Liverpool, que tiene 13, Salzburgo tiene 7, el Genk, que hoy encajó 4, tiene una unidad dentro de este grupo que es el E de la UEFA Champions League, y en espera de que en las próximas horas se sepa qué va a pasar con Carlo Ancelotti, el todavía entrenador del equipo azul.
Los 5 puntos
en Italia.
Que tiene menos para completar los 18 se los robó el Nápoles todos.
Sí, exactamente. Entonces, vamos.
Liverpool lleva 74 de los últimos 76 puntos de la Liga Premier.
¿Qué?
74 de 76.
De 76.
Contando el torneo pasado y este.
Impresionante rentabilidad. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Dejamos la Champions y vamos al fútbol mexicano con el Guadalajara.
Una aclaración, ¿no?
Perfecto, adelante.
Me llamó por teléfono ya Ciro Inmóvil y dice, no me andes poniendo a mí en el Nápoles, yo juego en el Lazio.
Exacto. Entonces, Insigne. Sí,
Insigne, Lorenzo Insigne.
Insigne.
Era el que platicaba yo.
Claro, hablando, completando la historia, sí. De que él no ha tenido participación en los últimos partidos.
En este último incluso estaba en la banca, está convocado, pero no lo tomó en cuenta. En ninguno de los tres cambios
que hizo. Y que posiblemente tenga que ver con las inconformidades de Ancelotti dentro del vestidor para no querer seguir en el Napoli.
Sí, sí, sí. Bueno. ¿Cuál sería un personaje insigne en la historia del fútbol?
Bueno, Pelé.
Pelé. Pelé, claro.
Mira, otro
Pelé
más.
¿Pelé es como directivo, Beto?
Otro más de Chivas.
Ahí está. El Gallito Vázquez. Los van presentando como sí. Un gotero sí. De a poquito. De uno en uno.
A cuentagotas, dirías tú, ¿no?
Y vamos con a cuentagotas. Vamos con Hernaldo Moritz. Adelante, Hernaldo. Gusto en saludarte allí en Guadalajara.
Buenas tardes, Heriberto. Buenas tardes a todos por allá, compañeros. Sí, a cuentagotas, de uno por uno, dándole su espacio a cada uno, su momento, publicando en redes sociales oficiales del club entrevistas, algunos clips de sus llegadas. Ya han pasado por ahí Uriel Antuna, también lo hizo José Madueña y fue turno ayer por la noche de el Gallito Vázquez. Y bueno, en total Chivas de momento tiene 8 incorporaciones. Y digo de momento porque no le cierran la puerta todavía a alguna más. Hoy platicamos con el propietario del equipo, el propietario de grupo OmniLife Chivas, a Mauri Vergara, y se muestra con una sonrisa de oreja a oreja, con mucha ilusión de que este equipo pueda alcanzar niveles altos deportivamente hablando. Y muy pronto, dice Amaury, él espera que sea pronto cuando pueda nuevamente hablarse de títulos en el Guadalajara y no de pelear por no descender. Aquí, si les parece, escuchamos las palabras justamente del directivo rojiblanco.
El mensaje es que estamos cumpliendo con lo que dijimos. Ya se acabó, como bien dijo Ricardo, se acabó hablar de descenso, se acabó hablar de la tabla baja. Empezamos a hablar ya de liguilla, empezamos a hablar ya de campeonatos. Espérense a que nosotros anunciemos, ¿no? Entonces no especulemos. Paso a paso y bueno, seguramente habrá un par de sorpresas más.
Después de hacer toda esta inversión, ¿qué sensación te genera? ¿Te emociona lo que
estás
viendo?
Estoy muy emocionado, estamos muy emocionados, igual que la gente, porque queremos demostrar de lo que somos capaces y queremos retornar a Chivas en el lugar de grandeza que se merece.
¿Este equipo está para campeonar a Mauri?
Por supuesto que está para campeonar.
Mínimo la liguilla.
Siempre ha estado, nos ha costado trabajo, ahora más.
La misma convicción del padre, la misma seguridad, aunque yo no veo este equipo como para pensar con ese plantel en ser de los mejores y aspirar al campeonato. La aspiración, claro que es válida, pero yo no lo veo como para ser campeón del fútbol mexicano a este Guadalajara. ¿Cuál será el próximo que anuncien para engrosar las filas tapatías?
Tendrá que ser alguno de los del Necaxa, Heriberto, hablando de los jugadores que ya están repasando, ya platicamos lo de Antuna, lo de Madueña, lo del Gallo Vázquez, están en puerta por ser presentados de manera oficial, tanto José Juan Macías, su regreso que hoy estuvo aquí en Verde Valle acompañado de sus padres, después ellos ya abandonaron las instalaciones, se quedó él, ya lo vimos con la indumentaria rojiblanca, trasladándose hacia una de las oficinas para tomarse un video de estos que publica redes sociales. También podría ser el caso de Macías, también ya por hacerse oficial, decíamos Macías, Calderón, Peña, Angulo, los que no han sido presentados, además de Víctor Guzmán, que ya desde ayer estuvo acá con el equipo. Por cierto, el equipo de Luis Fernando Tena, Heriberto, hoy se trasladó al Hospital Civil de esta Perla Tapatía, estuvieron ahí conviviendo con pequeños que están internados en el área de pediatría y se trasladarán mañana hacia Cancún para comenzar ahí ya su periodo fuerte de playa de cara al próximo torneo Clausura 2020.
Hernando, muchas gracias por la información.
Buenas tardes, saludos.
De tal palo, tal astilla, el padre era echado para adelante y decía que el Guadalajara iba a ser campeón y por supuesto que siempre tenía altura de miras, un hombre con carácter y con visión como fue Jorge Vergara, pero hay que poner los pies en la tierra también con respecto a lo que el Guadalajara puede dar en el próximo torneo. El Gallito Vázquez está de regreso en las Chivas.
Fíjate que vengo muy contento, ilusionado, ahora sí que a sumar, que eso es lo que he hecho siempre y ahora con muchísima más razón vengo a sumar, a aportar lo que me toca, lo que me corresponde. Entonces, muy feliz, feliz y encantado de volver a estar acá. Sí, por lo que me han comentado, yo creo que el grupo dicen que está impresionante, entonces me gusta eso, yo creo que es también fundamental. Cuerpo técnico que también ya lo conozco, algunos yo creo que ya me ha tocado, con la mayoría yo creo convivir. Oh, campeón, claro, claro, a ser protagonista y por qué no, hay que pensar en grande a campeonar. No, un equipo protagonista. Un protagonista que va a ir a proponer donde quiera, dentro y fuera de la casa. Entonces, yo lo veo así, un equipo protagonista con su buen fútbol.
Hablando de Jorge Vergara, pronto contaremos una historia cuando cumple un mes de fallecido en Instagram, Heriberto.Murrieta, sobre una cena memorable en la que se trataron por primera vez Jorge Vergara y Ricardo La Volpe y en lo que acabó esa cena, ya lo platicaremos.
Vas a platicar todo lo que
ya platicaré,
ahí.
Ya platicaré lo que ocurrió en esa noche en 2014. Ahora, ¿cuál sería la alineación?
Ya me la sé esa cena, pero
te la he contado. Ahora, la alineación del Guadalajara, vamos a poner la que podría ser sí. Y la que Héctor Huerta pondría. Si ¿a yo, quién llevarías de entrenador?
Mira, si yo fuera director deportivo de Chivas, en primer lugar, no le voy a decir. Chivas.
Si tú fueras Ricardo Peláez.
No, bueno, si yo fuera.
Eso ya se sabe que no le vas a dar a Chivas.
Si yo fuera Peláez, pues.
Eso no tienes que aclararlo.
Vamos a poner la alineación de Peláez con lo que ha comprado hasta ahora Chivas, lo que ha conseguido en el mercado. Y luego ponemos que para mí le alcanza.
Su hipotética alineación.
Ajá, porque me alcanza.
Para... Hipotesca y soñadora.
Hipotesca. Esta es la de Peláez, mira.
A ver.
Va a ser seguramente con los que ha traído todos, pensando que todos sean titulares. Pondríamos, digamos, al Gallo Vázquez, que también es una incorporación claro. Nueva. Todavía no se hacen oficiales. Madueña también
veterano
ya está.
Veterano ya, titularísimo, sí. Gallito.
Madueña, Peña, Mier, quedarían dos del equipo, tres del equipo titular de actual. Luego sería Calderón, el Chicote, Víctor Guzmán, Jesús Angulo, el Gallito Vázquez, Antuna, JJ Macías y Alexis Vega. Ese sería el equipo titular más o menos de Peláez, ¿no? Diseñado por Peláez. Ahora vamos a ver, el que yo les armaría gratis, ahí está, mira. Me llevaría de entrenador a Mario Carrillo.
A Mario Carrillo.
Mario Carrillo, sí. Sí, él quiere dirigir.
Esto es completamente
hipotético,
hipotético pero súper en serio, pensando en que tú vas a sacar campeones.
Es que es para campeón. Okay. El que armó Peláez es para calificar. Para mí, ¿eh? No va a ser campeón. No va a ser campeón. No compite con Monterrey, América.
Tigres, América. No compite. Santos.
Hugo González yo pondría. El Chaca Rodríguez, Héctor Moreno, Irán Mier, Jesús Gallardo, Edson Álvarez, el Tecatito Corona,
bueno, Héctor.
Héctor Herrera, el Chucky Lozano, Raúl Jiménez y Carlos Vela.
La selección soñar mexicana.
No cuesta nada.
Esa sería
la selección mexicana.
La selección mexicana.
Casi ni
la
siquiera,
selección.
Porque,
no está Carlos, Hernández,
casi. Porque Carlos Vela ni siquiera va a la selección mexicana. Esto no sería ir, hipotéticamente no mejor que mejor lo que pueda tener el Tata Martino.
Mejor que la selección. Pongo a Mier porque
Salcedo no me gusta lo que hizo con Tigres ahora.
Sí, no, qué regada.
No me gusta. Y lo, me quedo con la imagen de Araujo contra Argentina y tampoco me gusta.
¿Con Salcedo?
Prefiero Mier.
Aquel día.
Sí, 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 prefiero Mier, ¿verdad? Esos eran los dos compañeros, ¿no?
Sí.
La debacle.
Salcedo y Araujo. Salcedo y Araujo esa noche, sí, contra Argentina.
Entonces prefiero a Mier.
Lautaro Martínez, que los trajo locos.
Y Héctor Moreno, ¿no?
Sí.
Es libre de presupuesto. O sea, no pueden ponerme un presupuesto, ¿no? Lo que está gastando ahorita Chivas, te voy a decir las cantidades exactas de lo que han gastado. Angulo, $8 millones. El Chicote Calderón, $8 millones. Alexis Peña, $4 millones. Uriel Antuna, que pagaron la mitad a Santos y la mitad al Manchester City. Lo tengo confirmadísimo, $11 millones. José Madueña, me falta saber exactamente cuánto, pero por ahí andará entre los 2, 2.5 millones. El Gallito Vázquez fue cambio directo, Alan Cervantes por el Gallito Vázquez.
No hay dinero ahí de por medio.
No hay dinero. El Santos le apostó al futuro, con 24 años Alan Cervantes. Creen que es un jugador que tiene mucho futuro. Y el técnico autorizó, la directiva lo cambió. Y el Gallito viene pues prácticamente gratis.
Ahora, Héctor, aunque la respuesta parezca obvia, ¿cuál es el principal impedimento para que eso que planteas no se haga realidad?
Dinero.
Pues que el Guadalajara no ha soltado lo suficiente de dinero, porque...
Pero no puede soltar esa cantidad de dinero. No puede.
Con una buena gestión deportiva se hubiera podido.
Piense los salarios de los jugadores.
Sí, ¿cuánto costaría esa plantilla?
Bueno.
Olvídate de las transferencias. Vamos a decir que LAFC te regala a Vela. Y que de Qatar te regalan Héctor Moreno. ¿Cuánto les tienes que pagar a esos jugadores?
No es que te regale nadie. Con una buena gestión deportiva. Yo digo, por ejemplo, Jesús Martínez, antes de que mandes al Chucky a Europa, te lo compro. Te lo compro en 15 millones cuando está empezando, que tú veas que ese jugador tiene esta proyección.
Bueno, compraron a Pizarro y lo terminaron vendiendo.
Por eso te digo, esa es la cosa, que tú...
No tienes dinero para retener.
En mi equipo Pizarro sería suplente.
¿Cuánto tiempo le llevaría al Guadalajara con ese plantel y con esa alineación para ser campeón?
Este semestre, luego.
6 meses.
Luego. Con el de él puede tardar 2, 3, o 4 semestres.
Haciendo la suma, ahí llevabas 33 millones gastados Chivas para esta temporada.
Aquí ya llevo 20 del Necaxa, los 11 de Antuna son 31.
Dijiste 2 o 3 de Madueña.
Yo me imagino que 33 con Madueña, pero con Guzmán se me sube a 40.
Sí.
Fácil, Guzmán tuvo que haber costado de 7 millones para adelante.
El reto para Luis Fernando Tena, dado que no va a llegar tu proyecto Huerta con Carrillo
no va a llegar.
Por ejemplo, los del Necaxa, Angulo, Chicote, Peña, funcionaron en un entorno bien específico del trabajo de Memo
Vázquez.
Y aparte
son futuros. Los
no son jugadores tan probados con el tiempo de los años, lo mismo que Antuna, lo mismo que el Gallo Vázquez, que quizás ya pasó sus mejores años.
Pero está probadísimo.
Lo mismo que Gallo Vázquez es la excepción. Sí, y lo mismo que JJ Macías. ¿Cómo funcionaba en ese León? No esta temporada, sino la pasada. Tampoco es que venga de su mejor semestre comparado con él mismo. Tena tiene la capacidad, hizo campeón olímpico, un equipo sub-23, pero va a ser el reto de tomar piezas de acá, piezas de acá, piezas de acá, todos chavos, sin que ninguno más que el Gallo Vázquez esté totalmente probado. Guzmán, si quieres, un poco.
Sí, el Gallo Vázquez ya mundialista, incluso.
Sí, campeón con Chivas.
Campeón con Chivas.
Es que está en vías de maduración, desde luego, ¿no?
Sí, pero el triunfo en ese...
Y campeón con Santos también.
Sí, también con Santos y con León. En ese sistema ofensivo... En su semestre, el más poderoso que tenía el fútbol mexicano, que era el León de Ángel Mena, ¿no es cierto? Sí. Y ahí triunfó Macías. Yo no sé si en Chivas vaya a ser tan fácil.
Vamos a una pausa y volveremos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En el gotero informativo de esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Sebastián Saucedo, el muchacho del Valle de San Fernando en Los Ángeles, California, llega para incorporarse a los Pumas de la universidad.
Ya tenía tiempo trabajando en canteras. El día de ayer, ya tarde, se termina siendo oficial la incorporación de este extremo, que ya estuvo, Héctor, con Veracruz.
Sí, debutó con Veracruz aquí en México ya en primera edición.
Y el MVP de la Serie Mundial, Stephen Strasburg, Beto, Héctor, se ha convertido en el pitcher mejor pagado en este momento en las grandes ligas. Un contrato ni más ni menos de $17 millones para superar los 34 por temporada que está ganando Zach Greinke. Se va a quedar con los Nationals. Es el MVP de la Serie Mundial. Hombre, se lo merece.
245 millones por 7 años.
Así. Lo equivalente a la rasurada de un bigote.
Qué barbaridad.
Esa historia tú un día también publica.
Qué barbaridad.
Y Gordon Hayward, el alero de los Celtics de Boston, regresó ayer después de perderse un mes por fractura en una mano, anotó 14 puntos y la noticia es buena porque este equipo está invicto en casa, es el segundo con el mejor récord en la Conferencia del Este y además se esperaba que por lo menos le tomara 15 días más regresar a las canchas. El día de ayer Gordon Hayward regresa con Celtics. Y hablando un poco de fútbol americano, los Pats están en un escándalo ahora mismo con la NFL. La nota es que ellos han reconocido una grabación de video ilegal en el partido de esta semana 14 entre Bengals y Browns, que van a enfrentar a los Bengals en la próxima semana de actividad en la NFL, y uno de sus equipos estuvo en el palco de prensa ilegalmente filmando el terreno de juego y la zona de bancas. Eso no se vale. Los Pats están acusados otra vez de ser tramposos. Son un comunicado diciendo que lo aceptan y que no hay problema, que no fue con esa intención. El pateador Salón de la Fama, en su momento, eso pensamos, va a convertirse Adam Vinatieri, está fuera por el resto de la temporada. Va a ser operado de la rodilla izquierda, veteranazo, 46 años.
De los mejores pateadores de la historia, ¿verdad?
Sí, señor, 4 Super Bowls ganados. No le estaba yendo bien y se pierde el resto de la temporada. Y hablando de pateadores, los Cowboys han dejado en libertad a Brett Maher después de que falló su 10º intento de gol de campo en la temporada. Ha fallado 10 entonces y van a activar a Kai Forbath, quien apenas la semana pasada estuvo con los Pats. Y el día de ayer, para cerrar la semana 14 en el último partido, dicen muchos como titular con los Giants de Eli Manning, el equipo de Nueva York no pudo contra las Águilas de Filadelfia, a pesar de que completaba él un buen pase de anotación para comenzar ganando el partido. 10-3 lo iban. Esto en el segundo periodo, Eli Manning, que ha ganado dos anillos de Super Bowl con el equipo de Nueva York. Y estaban bien con una victoria para la primera mitad del partido. Sin embargo, Filadelfia, de la mano, por supuesto, de Carson Wentz, termina siendo más en este partido. En algún momento la diferencia llegó a ser para el tercer cuarto de 14 puntos, dos anotaciones con su punto extra. Y a partir de ahí, Filadelfia comenzó a remar. Estaba jugando en casa en una noche fría, por supuesto, en su ciudad. La familia Manning está viendo en el palco al hermano menor y terminan perdiendo el partido 23-17, victoria entonces para las Águilas. Y el panorama de la Conferencia Nacional rumbo a la postemporada, San Francisco no tiene problemas con su marca de 11-2, lo mismo que Green Bay en su división con marca de 10-3, lo mismo que los Saints, que ya tienen asegurada la división con su marca de 10-3. Por ahora los comodines están con Seahawks y con los Vikings a ritmo de 10-3 y 9-4.
Los vaqueros con números negativos.
Sí, se han desinflado en las últimas semanas. Sí.
John entrevistó a Carson Wentz.
¿Cuál fue la diferencia en la segunda mitad? What was the difference in the second half?
Guys just made plays. You know, we realized that it was time to go. We were frustrated the first half. We left a lot on the field, and we just kept it simple and made plays. And guys stepped up. Guys stepped up and did a great job.
Hicieron jugadas y fue fundamental. Lo que significa ahora ustedes controlar su destino. What it means for you guys to be able to control your own destiny for the playoffs, para los playoffs.
Yeah, it means a lot. It means a lot. You know, obviously we're coming into this game at 5-7 and now 6-7. You're not able to control your own destiny most times, but we're in a fortunate situation. We're going to make the most of it.
Sí, dice 5-7, ahora 6-7, y ahora vamos a aprovechar esto. Carson, thank you. Las palabras de Carson Wentz.
Gracias, John. El Monterrey informa que Jansen, el holandés, sufrió una ruptura fibrilar del aductor derecho en la semifinal de vuelta de la apertura ante el Necaxa. Su recuperación será en no menos de 2 semanas, o sea que no va a jugar el Mundial de Clubes. El Monterrey va a jugar el sábado, nos decías, Toño, en una hora.
Sí, 11:30.
11:30 de la mañana, tiempo de México.
Tiempo del centro de México, tiempo, por supuesto, de la ciudad de Monterrey, para que todos estén pendientes. No viene nada mal ese horario, siendo en día, pues, no laboral, como es el sábado. 11:30 de la mañana, para estar en Qatar, perfecto. Sí. Perfecto el horario.
Y Jansen, que está registrado en la lista oficial del Monterrey en el Mundial de Clubes, pues no tiene caso que lo den de baja, porque al final de cuentas, ahí puede seguir su proceso de recuperación. No va a jugar en Qatar, seguramente ningún partido. Y estaría listo para primer partido de la final.
Exacto.
Yo tengo mis dudas de que esté listo para el primer partido de la final. Y ese es un tema para los Rayados. Ruptura fibrilar. Eso es un desgarre. Sí. Esos llevan por lo menos 4 semanas, 1 mes.
Hay que ver el grado, ¿no?
Hay que ver el grado, hay que ver qué tantos milímetros y hay que ver qué tan profunda es la lesión. Pero los desgarres suelen llevar más de 15 días.
Sí, cerró bien el torneo y Funes Mori estaba en la banca, de hecho en el último partido ante Necaxa, entró en la segunda parte, definió el partido en ese centro de Pizarro.
Es el ver rengueando, ¿no? Cuando llega ahí al aeropuerto de
Qatar. Exacto, ya están allá en Qatar. Vamos a escuchar lo que dijeron los rayados al llegar a este lejano territorio.
Tú siempre que llegas a un torneo llegas con la ilusión de ganarlo, si no, ¿para qué vienes? Pero no podemos pensar en el segundo partido si todavía no hemos pasado el primero. Así que hoy toda la energía está puesta en el primer partido, en el del sábado. Y la confianza en un grupo, en un ser humano cuenta mucho. Y hoy el equipo tiene mucha confianza. Esperemos que eso nos dé un plus para cerrar diciembre como todos queremos. La verdad es que queríamos tener este diciembre y gracias a Dios lo conseguimos. Así que ahora hay que cerrarlo de la mejor manera. Decirles que el equipo dará todo lo que tiene para poder seguir avanzando fase a fase y que se van a sentir orgullosos de su equipo.
Julio Davino, que atinó al traer de regreso a Mohamed para que Monterrey esté en la gran final del fútbol mexicano. Vamos a escuchar ahora a Miguel Herrera, el técnico de las Águilas del América, que también están en la gran final, que se va a jugar a fines de este mes.
No, nos afecta a los dos, ¿eh? La verdad que no nomás puedo decir que al América, a los dos equipos, porque hoy los dos estamos con un envión anémico bastante fuerte, el ánimo está por los cielos de los dos equipos porque estamos en una final, ellos tienen que volar muchas horas para llegar a seguir compitiendo, nosotros tenemos que pararnos, ellos tienen que regresar con un jet lag, con un viaje largo otra vez, su ánimo no sabemos cómo, ojalá regresen con un gran ánimo porque quiere decir que pusieron el fútbol mexicano en alto y eso estaría extraordinario, pero no sabemos cómo regresen, entonces yo creo que si se hubiera adelantado, si hubiera hecho una fecha doble ahí en el intermedio, otra fecha doble más en el año, hubiéramos acabado ayer y entonces ya estaría Monterrey viajando, si hubiera llegado a la final, más tranquilo, con la idea de nada más de terminar de competir y el otro terminar vacaciones y prepararse, ¿no? Porque para colmo, pues vamos a terminar el día 30 y el día 10 ya empieza el torneo, entonces se complica todo, ¿no? Estamos buscando un partido ahí en el intermedio para hacer un partido amistoso. Que nos ayude a mantener el ritmo y después, bueno, ya preparar de lleno el partido de la final. No, vamos a tratar de buscar si hay un equipo de primera división que está haciendo pretemporada, si ya está en el momento de poder hacer fútbol, lo buscaremos y si no, una liga de ascenso.
¿Ya puedes hablar de una renovación de contrato después del verano?
No me toca hablar a mí, digo, yo quiero, por supuesto que quiero, me toca hablar a la directiva, pero no es el momento, yo creo que el momento vendrá en enero, reitero, me quedan 6 meses todavía de contrato, y yo creo que pues, si hacemos bien las cosas como hasta ahorita, pues en enero estaremos pensando en sentarnos con la directiva, el tiempo lo determinan ellos, ¿no? Yo estoy trabajando, reitero, tengo un contrato vigente, y no me está rondando por la cabeza ya pensar en el que sigue, ¿no? Cuando ellos tengan tiempo, cuando ellos quieran, si es que quieren. Y si no, bueno, pues a cumplir mi contrato completamente, ¿no?
Un técnico mandado a hacer para el América con esa casta ganadora. Un técnico que entiende perfectamente lo que es dirigir a un equipo con este orgullo, con esta prosapia como es el América, que está en la final. Y dice Miguel que hay que esperar un poco y claro, creo que tiene razón para que termine primero el torneo. Aunque todo parece indicar cuando dice que la campaña arranca el 10 de enero, que está como en caballo de Hacienda para seguir dirigiendo al América en la próxima campaña. Así que, por una parte, la sobrecarga posible del Monterrey y, por otra, la inactividad del América en esta interesante final.
Yo prefiero 100 veces para llegar al 26 de diciembre a la final de ida en el Estadio Los Rayados el calendario de Monterrey, aunque tenga que atravesar el mundo entero, pero seguir teniendo partidos consecutivos. Si Rayados logra, digamos, avanzar a las semifinales que le tocarían con el Liverpool y hacer un partido decente contra el Liverpool, todavía tienen garantizado un partido por el tercer lugar del Mundial de Clubes. Es decir, llegarían con un buen estado de ánimo y con ritmo futbolístico a pesar del jet lag, el viaje, que imagínate, el América, 17 días parados sin partidos competitivos. Yo tomo el calendario de Rayados. No sé ustedes.
Sí, yo creo que también.
Prefiero llegar en ritmo.
Sí.
Aunque claro, el viaje es larguísimo, Toño.
Sí, esa es la bronca.
Esto puede afectar, ¿no?
Sí, yo prefiero lag,
todo eso. Lo que yo prefiero es que el campeonato termine antes de ir al Mundial de Clubes.
Sí.
O sea, que se programe mejor la liga. O sea, se programó muy mal ahora porque hubo 3 fechas dobles. 3 fechas dobles, Beto. Y aún así no les alcanzó el calendario para terminar. Imagínate que ayer hubiera sido la final o el domingo pasado la final. Y se va a Monterrey por la noche ya al Mundial de Clubes, libre de presión de que al regreso tiene que disputar una final. Es muy desventajoso para el que viaja. El América finalmente, pues en 2 semanas no pierde ritmo.
Ahora, Héctor, diciendo más a tu favor y más en contra mía, que yo preferiría hacer el viaje, esta es la tercera final navideña. En el Apertura 2016, América-Tigres, sí. América fue el que viajó, Tigres fue campeón. La final de la Copa MX, Apertura 2017, Monterrey-Pachuca. Monterrey gana 1-0, Pachuca había viajado para el Mundial de Clubes y Pachuca perdió. Es decir, el que viaja pierde. El que viaja pierde.
A ver qué pasa en esta ocasión. Vamos a ver el sorteo de la CONCACAF. Carlos Vela va a regresar a México para jugar contra el equipo de León en los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El sorteo que se disputará a partir de... Es decir, la fase que se va a disputar a partir del 18 de febrero. Va a enfrentar América contra Correcaminos, Atlanta United contra Motagua, Cruz Azul contra Portsmouth United de Jamaica, Tigres contra Alianza...
Comunicaciones,
me fui a Tamaulipas, perdón. Tigres Alianza, Nueva York contra San Carlos de Costa Rica, Seattle Sounders contra Olimpia y Montreal Impact contra el Saprissa. Vamos a escuchar a John de Luisa, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol.
Bueno, ingeniero, primero, ¿qué le parece el sorteo? ¿Cómo ha quedado los cruces para los clubes de la Liga MX?
Muy interesante, vemos que es una competencia bien difícil. Y esperemos que le vaya muy bien a los 4 clubes mexicanos. No ha habido nada todavía. Estaremos trabajando de la mano de CONCACAF junto con la CONMEBOL para tratar primero de desatorar lo que es una Copa Continental, una Copa América, pero de todo el continente. Y si eso se logra desatorar, seguramente tendremos la oportunidad de regresar a Copa Libertadores. No fue discusión, fue una de las solicitudes particulares del señor Tata Martino. Además que en otras asambleas ya se había comentado y desde luego la idea es para tener los mejores jugadores posibles hacia el 26, hacia el 30, hacia el 34, todos los mundiales que vengan, tener las mejores competencias tanto a nivel de selecciones nacionales como a nivel de clubes. Y en ese sentido estamos muy contentos de ser parte de la CONCACAF, de participar en la Liga de Campeones de CONCACAF, pero si además podemos participar en otros torneos, con mucho gusto lo haremos. Lo hemos tratado de hacer lo más público posible para darle esa facilidad a los jugadores. A través de la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias, hemos hecho el camino más sencillo para que cobren y obviamente a través de generarles la libertad de contratación también con un proceso a través de la comisión, podrán ellos contratarse. Este es un proceso natural en donde ellos tendrán, cada uno de los jugadores de la mano con sus agentes, tendrán que buscar las oportunidades. Afortunadamente los clubes, tanto en Liga MX como en Liga MX Femenil, saben de esto y estarán buscando a los jugadores.
Las palabras de John de Luisa, el presidente de la federación.
Pues sí, pero el regreso de Libertadores y de Copa América, yo creo que al final de cuentas es necesario para el progreso del fútbol mexicano, ¿no? Tarde o temprano se tiene que dar. Yo no les creo mucho eso de que por calendarios no pudimos seguir compitiendo. Yo creo que más bien había intereses televisivos ahí de que no se ajustaban al calendario que querían y no le daban los derechos al que ellos querían que se los diera, la CONMEBOL, y por ahí se... Me parece que por ahí se fue la salida, dando sí. Poco a poco, ¿no?
Sí, tiene mucho sentido.
Sí.
Tiene mucho sentido y el fútbol mexicano lo necesita, como yo también entendería que CONCACAF puede poner el dinero para convencer a CONMEBOL de jugar esa Copa América Continental ya de manera regular.
Vamos a ver a Carlos Vela jugando contra el León. Entonces, interesante.
Tocó la más difícil a León, me parece, ¿verdad?
Sí, claro, un equipo fuerte.
Todas las series de los mexicanos fue el que
sí, es el único que cruza contra un equipo de la MLS. No pueden, por reglamento de sorteo, cruzar entre equipos del mismo país para la primera ronda, claro. Ya para la siguiente. Y lo más difícil que te podía tocar era MLS. Y le tocó, además, uno de los pesos pesados, que es el AFC.
Y por haber quedado en un bombo diferente, porque en el bombo 1 estaban los otros 3 equipos mexicanos que libraban ya automáticamente claro. A los
Ángeles. Y Cruz Azul, el más sencillo, entre comillas, que va a ir a Jamaica para ese partido. Parece, sí.
Ahora, ¿la federación acabó manejando bien el tema del Veracruz?
No, todavía faltan muchos capítulos por escribirse, Beto. Todavía falta mucho. Y el Veracruz no solamente ha sido, digamos que expulsado, sino de alguna manera humillado. Hoy le van a empezar a aplicar, según lo dijo ya John de Luis en la entrevista que le hizo David Faitelson, le van a aplicar la fianza a la fianzadora. Le van a cobrar $5 millones la federación. Y al cobrarle $5 millones, la afianzadora se cobra con los bienes que puso Fidel Curi en garantía para que le dieran la fianza. O sea que le van a empezar a quitar casas, terrenos, Y eso seguramente a don Fidel no le va a gustar mucho, ¿eh? O sea, no solamente perdió, además todos los jugadores no los puede vender él.
¿Cómo estará el estado de ánimo de Fidel ahora mismo?
No creo que sea muy favorable, ¿eh? No creo que sea cómodo para nadie perder todo esto. Ahora, él sabe, y todos sabemos, que es indefendible la posición de quien no le paga a los jugadores. Es
bueno, claro, claro.
Y... pues ahí ya no te sí, puedes defender.
Y lo deportivo que fue caótico.
Y mi... sí, pero eso todavía son tus errores, ¿no?
Sí.
Pero no, dejar de pagar, dejar de cumplir tus obligaciones, sí. Yo creo que también ahí...
pones en mal, te llevas a toda la liga a nivel internacional. Sí. Y Beto, mi respuesta a la primera pregunta que hiciste, si la federación lo ha manejado bien, mi respuesta es un contundente no. Lo manejaron muy fuera de tiempo, es decir, permitirle seguir un torneo más pagando esa fianza no tenía ningún sentido. No,
y también otra
ningún
cosa.
Sentido, de lo debieron haber desafiliado desde antes.
De acuerdo. Sí, la federación no pudo avalar, no tenía por qué haber aceptado esa práctica antiética y antideportiva de pagar por permanecer en la primera división, cosas que solo se ven en este país.
Esto fue terrible, Beto.
Es la nota del día en Champions.
Es terrible.
En pantalla.
El Ajax pierde el partido, el gol lo hace Rodrigo Moreno al 24, pierde el partido y queda fuera de la segunda ronda. El Ajax, que fue semifinalista el torneo pasado de la Champions.
En casa contra el Valencia, los eliminan. Edson Álvarez juega el partido, había recibido una tarjeta amarilla, era titular, salió de cambio. Y
este
no
partido pudieron. Completa la eliminación.
Este partido completa la eliminatoria, a pesar de que le iban ganando 2-0 los de Lampard en casa.
Desde el minuto 34, muy pronto, ¿eh?
Y el Lille les
reacciona al final.
Les alcanza a hacer el 2-1, pero con eso tanto Chelsea, que no tenía problemas, va a ser primer lugar del grupo, como el Valencia, avanzan a la siguiente ronda. La nota es que el Ajax está eliminado.
Y el Inter está fuera, el Barcelona entraba en acción.
El Barcelona B, que es lo peor para el Inter. El Barcelona B, que jugó con un equipo plagado de suplentes, Beto. Estaban de titulares únicamente en el Barcelona Griezmann, que tampoco ha sido titular en los últimos partidos, Vidal, que tampoco es titular, Rakitic y Umtiti, y Lenglet, eran los únicos conocidos. Los demás eran puros jóvenes, Carlos Pérez.
Pérez, Irmo, que marca el primer gol al 23.
Carlos Aleñá, Bac, luego estuvo también otro chico, Todibo, que es de la sub-20 de Francia, y el portero Neto, un brasileño experimentado, sí, pero que no juega, ¿no?
Lukaku marcó el 44 para el Inter. El segundo del Barça lo hace Fati.
Fati, de 17 años.
De 17 años, sí. Al minuto 86.
Y este es el Dortmund, que era también de este grupo.
Se ganó 2-1.
Con su victoria del Dortmund, califica...
el Borussia Dortmund, el Barcelona, que ya tenía garantizado el primer lugar. Mientras sucedía la derrota del Inter, sucedía esta victoria del Borussia Dortmund.
Estos son los calificados en los grupos: el PSG, el Bayern, el Manchester City, la Juventus, Liverpool, Barcelona, el Leipzig y el Valencia.
Corrijo, el Valencia es primer lugar del grupo.
Con la victoria
del segundo.
Llegamos al final del programa. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Toño, Héctor, buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.